en la madrugada del 28 de mayo de 2016, una noticia sacudió a los bogotanos y a todos los colombianos. Así la confirmaban las autoridades.
Tiene un objetivo desde el punto de vista de lucha contra el crimen, contra el delito, porque el Bronx se convirtió en una fuente de delito, una fuente de crimen.
No vamos a seguir tolerando una república independiente del crimen, donde hay explotación de niños en ninguna parte de la ciudad, pero menos aún a 6 cuadras de la Casa de Nariño, de la alcaldía.
A partir de ahí descubrimos una gran organización delincuencial, realmente es una vacrina al interior del Bronx.
Hoy se han encontrado otros túneles de los cuales no se tenía conocimiento, se han encontrado todo tipo de cosas, lo que se ha encontrado acá, yo creo que la ciudadanía no se alcanza a imaginar lo que era esto, yo creo que no exageramos si decimos que esto era el infierno en el centro de la ciudad.
Este no es un operativo contra los habitantes de calle, este es un operativo para restablecer los derechos de los niños que venían siendo explotados en ese sector de la ciudad.
Y lo que hemos venido conociendo, Leo Sierra, era el presidente Juan Manuel Santos, el alcalde Enrique Peñalosa, el secretario de Seguridad y Convivencia, Daniel Mejía, hablando acerca de esta intervención del Bronx en esa madrugada cuando más de 2.500 personas, entre integrantes de la policía, de la DIJÍN, de la Fiscalía, de las Secretarías de Integración Social, de Salud, llegaron a ese punto donde residían más de 3.500 habitantes de calle. ¿Usted cómo se despertó ese domingo tras esa noticia que, sin lugar a dudas, le dio la vuelta al país e incluso al mundo al empezar a conocerse las aterradoras realidades que se vivían en el Bronx?
Pues con mucha información, Erika, porque en alguna oportunidad con Gustavo Gómez habíamos hecho un especial sobre lo que pasaba en el Bronx y habíamos dicho que eran aproximadamente 160 millones de pesos al día en comercialización de drogas, más las armas, incluso fusiles que se comercializaban allí en el Bronx. El Bronx, muchos dicen que nació después de la intervención del cartucho, ¿usted se acuerda, Erika? Mm. Pero realmente el Bronx
ya
existía,
iba tomando forma,
era
claro,
paralelo al cartucho, sino que cuando se eliminó el cartucho, obviamente el Bronx, que realmente es una está en forma de H, es el sector donde se comercializaba droga y donde actuaban las bandas llamadas ganchos.
Los ganchos más poderosos, Leo, de la ciudad de Bogotá, Gancho Mosco, Gancho Manguera, Gancho Payaso, se les dieron duros golpes, no han sido desmantelados del todo, salieron de esa zona, se han venido reubicando en otros puntos de Bogotá. Las defensorías de familia encontraron a cerca de 200 mujeres que eran explotadas sexualmente, incluidas 76 menores de edad, 8 de ellas menores de 13 años, niñas explotadas sexualmente. Se realizaban allí, según el CTI, torturas, asesinatos, uso de materiales químicos como ácido. Las casas estaban acondicionadas con calabozos y se han venido encontrando por parte del CTI y de la Fiscalía, lo que ha impedido que se avance en la demolición de todas las viviendas, restos humanos. Luego, esos habitantes de calle comenzaron a migrar a diferentes sectores. Esta población llegó a los barrios de La Estanzuela, Mártires, Santa Fe, todas esas localidades. Las quejas de los comerciantes sobre inseguridad, sobre amenazas, se hicieron cada vez más frecuentes. En la calle Sexta con Carrera 30, en el sector de Puente Aranda, ¿se acuerda? Terrible la situación, un aguacero muy fuerte, se creció el caño, allí se habían ubicado estos habitantes de calle y por poco tuvimos que dar cuenta de una tragedia.
Sí, claro, recordemos que obviamente los habitantes de la localidad de Puente Aranda, ese sector, se estaban quejando por el incremento en la inseguridad, incluso conocimos videos y fueron publicados en caracolbogotá.com, donde muchos habitantes de calle hacían sus necesidades, incluso tenían relaciones sexuales y también atracaban a algunos de los residentes de esa zona.
Luego, la policía adelantó operaciones similares en otras ollas de la ciudad, en San Bernardo, en Cinco Huecos. Pero lo cierto es que la pregunta que nos formulamos y que muchos analistas lo siguen haciendo a esta hora de los balances de los hechos del año, ¿realmente fue exitosa esa intervención? ¿Era realmente necesaria? ¿Estaban preparadas las autoridades para poder hacerlo? De acuerdo con la alcaldía, tras esa intervención ha disminuido las tasas delincuenciales en el centro de Bogotá. Homicidios han bajado un 7%, lesiones un 34% y hurtos en un 29%. Le trasladamos esta inquietud al politólogo de la Universidad del Rosario, experto en seguridad ciudadana, Juan Carlos Ruiz. Doctor Ruiz, ¿era en realidad necesaria esta intervención al Bronx?
Sí, yo creo que era inevitable por los niveles de degradación y criminalidad que había llegado esta república independiente del Bronx, en donde bandas criminales se han asentado perjudicando desde menores de edad, cometiendo asesinatos, todo tipo de tráficos y de la fuerza pública. Entonces creo que era inevitable hacer una demostración en donde se lanzara un mensaje muy claro de que en Bogotá no podía haber este tipo de repúblicas independientes. Pero toda la estructura del microtráfico en toda la ciudad sigue muy bien aceitada y trabajando al tope, lo que es un problema muy, muy grave para la ciudad.
Las estructuras criminales continúan. Esto no simplemente, ya lo advertían las autoridades en su momento, no era una acción de un día. Hay que de manera permanente ejercer presencia en todos esos sectores, especialmente, Leo, que se pueden convertir en unos Bronx. Quizá no con la fuerza que existía en ese punto de la ciudad de Bogotá, pero claramente en la ciudad se calcula que hay hasta 600 ollas de expendio de consumo de drogas, algunas alrededor de 11, lo ha dicho Ariel Ávila, es politólogo, en varias ocasiones, analista de la ciudad de Bogotá, que podrían convertirse en ollas muy poderosas. Al fin y al cabo, estas ollas mueven un mercado anual de cerca de 400,000 millones de pesos y solo 300 policías, nos decía el doctor Juan Carlos Ruiz, están asignados a la tarea de combatir este negocio ilegal en la capital del país. Esta es una cara de esta moneda. La otra es la atención a esta población vulnerable, a los habitantes de calle, alrededor de 11,000 en la ciudad de Bogotá. Grupos de contacto activo de la Secretaría de Integración Social a diario abordan a estas personas para convencerlas de ir a hogares de paso para rehabilitarse. Pero esa fuerte adicción a las drogas es la principal razón que lo impide. Carlos Martínez es el coordinador de contacto activo, está con nosotros a esta hora en Caracol Radio. Fue una persona que conoció la realidad del Bronx cuando este sector existía y que diariamente trabaja para favorecer a la población vulnerable de habitantes de calle. Carlos, bienvenido a Caracol Radio.
Muy buenos días, Erika, ¿cómo está?
¿Usted qué recuerda, Carlos, de ese Bronx que fue intervenido este año en el mes de mayo en Bogotá?
Pues como lo decía el alcalde mayor, era un espacio donde ni nosotros como entidad podíamos ingresar a este espacio. Nosotros no podíamos entrar a este espacio porque pues siempre nos negaban el ingreso para poder hacer la atención integral que se hace a los ciudadanos habitantes de calle. Entonces no podíamos ingresar en ese momento a esa república independiente, como dice el alcalde mayor.
Claro, Carlos, cuando ustedes llegaron allí, ¿qué se encontraron?
Nosotros se encontraron varias situaciones, varias anécdotas de ciudadanos habitantes de calle, pero no eran solo habitantes de calle, sino también gente que se dedicaba a otras prácticas pues ya que ya han nombrado en anteriores entrevistas. Pero ¿qué encontramos de nuestros habitantes de la calle? Pues gente que sí quería salir de ese espacio, porque dicen que ese espacio era como un diablo, un infierno donde ellos no podían salir. Entonces cuando salen de ese espacio, entonces ahí sí nos permite a nosotros el equipo de contacto activo poder dialogar con ellos, poderlos convencer para que sean trasladados y a que sean acogidos dentro de nuestros servicios de hogares de paso.
Pero no ha sido fácil, Carlos, porque ellos están tan vinculados a ese consumo de sustancias como el bazuco, como la marihuana, bueno, tantas situaciones que ellos prácticamente están sometidos a eso. ¿Cómo ha sido tratar de establecer canales de confianza con estas personas para que abandonaran, entre otras, puntos que a los que habían llegado y que estaba generando enormes problemas de convivencia en la ciudad?
Pues ahí se han generado lazos de confianza con nuestros ciudadanos para poderlos convencer, para poderlos persuadir y quitarlos de, como ellos mismos dicen, de ese diablo de las drogas que se tiene en este momento en la calle. Algunos de ellos ya no reconocen a los compañeros promotores que diariamente los están sensibilizando, hay algunos que sí voluntariamente se van a nuestros hogares, pero hay otros que se quedan ahí. Entonces, ¿qué hacemos con aquellas personas que se quedan ahí? Hacemos un trabajo de acciones pedagógicas para que esa persona que está ahí se vea como un ciudadano normal y que pueda compartir la ciudad como cualquier ciudadano. Entonces estamos tratando de hacer un proceso que se llama educación en calle, en este momento con aquellos habitantes de calle que no quieren ir a nuestros servicios y que quieren permanecer en esos espacios. Entonces hay una educación para que ellos puedan asistir a otros servicios, y ahí donde se activan otros servicios que puede ser Secretaría de Salud, cuando no tienen documentos pues la cédula, reencuentros familiares y demás actividades que tienen contempladas para los ciudadanos.
Carlos, y recordamos obviamente a Óscar Javier Molina, Erika fue un funcionario de integración social que trabajaba con temas sociales en el Bronx y que fue asesinado durante la pasada administración en la localidad de Usme. Usted sabiendo, Carlos, toda esa historia de Óscar, ¿usted ha recibido amenazas de muerte por su trabajo que hacía en el Bronx y con todas esas personas que están metidas en el mundo de la droga?
Pues diariamente nosotros recibimos pues a veces amenazas por parte de los mismos ciudadanos habitantes de calle, pero son a veces pues personas que están en exaltación o que están bajo efectos de sustancias psicoactivas, alcohol, pegante, entonces en algún momento ellos se saltan y nos amenazan, entonces yo no me quiero retirar de este espacio, y nos amenazan, pero son amenazas que no llevan a cosas para poner una acción judicial o demás, una demanda para el equipo, que se ponga en riesgo el equipo.
Pues es el trabajo duro, muy duro, que a diario adelanta Carlos Martínez, coordinador de contacto activo de la Secretaría de Integración Social de la ciudad de Bogotá, con los habitantes de calle. Frente a esta intervención, es una mirada distinta que le hemos querido dar a esa realidad. Carlos, lo admiramos, lo respetamos por esa dedicación y ese compromiso. No es fácil todos los días madrugar, salir a la calle, desafiar a esta población, porque son personas, hombres y mujeres, ciudadanos que están perdidos en el mundo de las drogas con una enorme ansiedad, totalmente, en muchos casos, fuera de la realidad.
Son manipulables por eso mismo.
Además, víctimas de estos grupos que se dedican a traficar con drogas, que mueven miles de millones de pesos, que no tienen ninguna compasión por estas personas que están perdidas en este mundo de la drogodependencia. Por eso, Carlos, qué bueno que nos haya contado, que haya compartido con la audiencia de Bogotá Hoy por Hoy su trabajo, su labor, y reiteramos nuestros sentimientos de aprecio. Aquí Alexei Castaño un día estuvo con ellos recorriendo distintas zonas de Bogotá.
Titánica que hacen a diario.
Para conocer cómo abordan a los habitantes de calle. Para usted, Carlos, para todo su equipo, gracias por lo que hacen por estas personas, que también son ciudadanos, que más allá de cualquier otra consideración, también forman parte de la ciudad de Bogotá.
Muchas gracias, muy amable, Eric.
A propósito de los habitantes de calle, Leo, hay un decreto que hemos conocido hoy. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a través del decreto 2083 de 2016, fue firmado el 19 de diciembre, hace pocos días, que los habitantes de calle sean incluidos en el régimen subsidiado de salud y reciban todos los beneficios que ofrece el Estado para garantizar la protección social a esta, que es una población vulnerable.
En Bogotá, Erika, estos habitantes de calle son afiliados a Capital Salud y ellos también los atienden bajo el esquema de la población no afiliada. Sin embargo, hay que reconocer la crisis financiera que tiene Capital Salud y muchos de los habitantes de calle ni siquiera tienen cédula, Erika.
Alrededor de 12.000 personas, entre 12.000 personas, quizás más, tendrían que ser beneficiarias de todo este tema a partir del decreto 2083 de 2016 para que los habitantes de calle sean incluidos en el régimen subsidiado de salud. Por decreto, habitantes de calle tendrán servicio de salud. 11:33.